Carolina Sepúlveda, ella es antropóloga social con estudios de posgrado en arqueología y también es parte del equipo técnico de la coordinadora Wiyi Lafken Huichal. Carolina, en torno al interés de comunidades, de organizaciones en Quinchao de la protección del patrimonio ancestral, primero, ¿cómo evalúas, cuál es el diagnóstico que podrías tener con respecto a la situación del patrimonio ancestral y particularmente de los conchales? Y también, ¿qué herramientas existen como para poder buscar alguna forma de protección a estos espacios?
Hola, yo creo que un poco en relación a lo que hablamos también, es súper complejo como pensar de que una protección legal, es decir, que el Estado, que una ley, que algo externo a los mismos lugares donde nosotros vivimos, va a venir como a proteger o a preocuparse de las cosas más que nosotros. Entonces, a mí me parece de que la primera misión es como de la reflexión de nosotros mismos, de cuál es el valor que le damos, más que tratarlo quizás como patrimonio arqueológico, a nuestro propio pasado. Porque justamente yo creo que hoy día hay más conocimiento que hace algún tiempo. Para mí, por lo menos, fue súper radical el trabajo que inició Ricardo Álvarez, como a finales de los 90, comienzo del 2000, haciendo un relevamiento de corrales de pesca en Chiloé, que también hizo una labor de difusión súper importante con la Doina, con el Rodrigo Mera, y desde ahí, por lo menos yo me eduqué, o soy parte de esa generación que nos educamos en este tema, y siento que el conocimiento sobre el patrimonio arqueológico y la relación cultural con nuestra identidad ha ido creciendo. Y eso igual se ve reflejado como hoy día quizá en este seminario, que hay harto interés de los estudiantes y también de la gente, de las comunidades de las islas del archipiélago, que de repente es más difícil llegar a las islas del mar interior. Entonces yo creo que es un tema que va creciendo como en conciencia, y creo que desde ahí hay que partir. Por eso súper bueno que sea esta instancia como de unión entre, no sé, por ejemplo, técnicos o personas interesadas, en este caso que nació desde el tema del equipo de derechos humanos, ¿verdad?, y las comunidades indígenas, y también que habían representantes del municipio y de los colegios. Entonces creo que súper bien. Ahora, como les comentaba, hay varias estrategias legales para proteger el patrimonio. Pues vimos qué pasaba con la ley de monumentos, ¿verdad?, que tiene, en este caso ya están protegidos por ley como monumentos arqueológicos, que existe la opción de poder ampliar ese espacio de protección hacia el mar, y una alternativa podría ser generar un santuario de la naturaleza, pero también vimos que existe la opción de generar un espacio costero y marino de pueblos originarios, que es una herramienta legal que se sustenta justamente desde lo comunitario. Eso.
Hiciste mención de lo que es la ley Lafkenche, también algunas herramientas que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales, no sé, ¿cuáles otras podrían aplicarse o también considerarse dentro de este llamado de conciencia que hay desde las mismas comunidades?
No, sabría decirte cuál es la cómo se organiza, ¿verdad?, todo este corpus administrativo del Estado para generar mayor protección, porque además justamente creo que tenemos que hacer nosotros mismos como esa evaluación, quizás con apoyo, ¿verdad? En este caso el municipio se mostró bien partidario de seguir en esta labor y apoyar, pero creo que todo tiene que ver como con cómo nos logramos coordinar para hacer el resguardo efectivo. Hablábamos, ¿verdad?, de que habían amenazas que tenían que ver, por ejemplo, con el tránsito de vehículos súper constante por el Conchal, y eso ya está normado. O sea, existe reglamentación de la Directemar, ¿verdad?, que prohíbe el tránsito de vehículos en todas las playas y en todo el borde costero del territorio nacional. Entonces, eso ya existe, el tema es que no se cumple. Lo mismo con la destrucción del Conchal. La Ley de Monumentos Nacionales ya tiene protegido ese Conchal. Todos los sitios arqueológicos que existen en Chiloé, que son varios, ¿verdad?, son muchos, y que nos hablan justamente de ese hábitat milenario en este archipiélago, está protegido. El tema es que si no sabemos dónde está y no hacemos la reflexión de valoración, no sacamos nada de que exista una ley a nivel nacional que la proteja, porque nosotros somos los llamados a hacer esa protección como efectiva. Yo creo que eso principalmente y también hablábamos como el tema de la contaminación, que existe un reglamento, ¿verdad?, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura, el RAMA, que yo sé que hace algunos años atrás hubo una mesa para hacer sobre todo la erradicación del plumavita acá en Chiloé, que estaba como dirigida por el gobernador marítimo de Chiloé, y habría, yo creo que, como retomar quizás esos contactos. Creo que quedó un poco en eso, en el acuerdo de sumar a los marinos, ¿verdad?, sumar a distintas instancias que también están implicadas en esto para poder llevar una acción más concreta, y ojalá este interés en Conchas Blancas se expanda también a toda la comuna y a todo el archipiélago. Eso.
Como Ya con estos estudios de arqueología, ¿qué te parece también de que una osamenta se haya extraviado, que haya salido de Concha Blanca y no se sepa cuál fue su destino final?
Pésimo, po. Pésimo. Yo creo que a todos nos parece súper pésimo. Pero igual yo creo que nos invita a una reflexión un poco anterior, que tiene que ver justamente con qué significa ese pasado que está ahí. O sea, ¿qué significa para nosotros? Si son unos huesos, que da lo mismo que se pierdan, o si merecen estar en un museo, o si esa persona fue enterrada ahí por su cercano, por su comunidad, y merece el respeto de quedar en el lugar donde fue enterrada. Entonces hay varias aristas que evaluar ahí y que yo creo que tenemos que conversarlo, porque hemos normalizado mucho, por decirlo de alguna manera, la usurpación y el saqueo del pasado de los pueblos originarios para construir el relato del pasado de Chile, ¿verdad? Y también de todos los estados nacionales en América. Hay un movimiento, ¿verdad?, de repatriación y de restitución súper fuerte en América, que comenzó en Canadá, en Estados Unidos, como en la década del 70, y en Argentina igual han logrado varios avances en estos temas, y acá en Chile no hay una, no está estandarizado el procedimiento ante las demandas indígenas, y tampoco los procedimientos de restitución y repatriación. No están explícitos en el reglamento de arqueología de la ley de monumentos, pero tenemos casos súper interesantes en Rapa Nui y también de la comunidad o del pueblo Yagán, que tienen han hecho un proceso de reflexión potente que ha permitido la restitución de sus bienes. Eso, entonces yo creo que es un ejemplo a seguir y también conectarnos desde esta perspectiva ya como de qué significa nuestro pasado y hoy día en nuestro presente, ¿cachai? Entonces yo creo que sería súper bueno poder igual generar esos vínculos hacia afuera con estas otras comunidades que han avanzado en ese camino.
Carolina, para ir cerrando, y de acuerdo a tu experiencia con respecto a la aplicación e implementación de la ley de protección del borde costero para pueblos originarios, la ley Lafkenche, ¿hay incompatibilidad de esa ley con otros reglamentos, con otras normas que se relacionan con el borde costero?
Hasta el momento, que en verdad hay pocas expo implementadas, es decir, con su plan de administración vigente, no creo en realidad que exista, porque justamente el fundamento de la ley en este caso es como la protección de los usos consuetudinarios y de los valores culturales de las comunidades, y no veo yo que exista hasta el momento incompatibilidad, pero sí creo que es necesario que el Estado avance, ¿verdad?, como en la vinculación de las comunidades locales, no solo de las comunidades de pueblos originarios, en los temas de protección, de manejo y de valoración, de actualizar, ¿verdad?, nuestros paradigmas frente a que estos espacios, ¿verdad?, tanto sean naturales o sean culturales, son parte de nuestros espacios de vida también.
Sí. Eso. ¿Cómo debería ser un espacio comunitario? ¿Cómo debería implementarse un espacio comunitario y participativo en lo que es la gestión, la administración y el manejo?
No sé cómo debería, no sé, yo creo que lo estamos construyendo. No, la verdad es que no tengo una respuesta para eso. No sabría decirte cómo se debería hacer. Uno ve como ejemplos de cosas que están avanzando. Eso, no sabría decirte. Por ejemplo, así como ejemplo, veo que en Caulín estuvimos trabajando varios años, como 9 años, con una mesa de trabajo del borde costero en función del Expo, que agrupaba a los sindicatos, a los centros de padres de la escuela de Caulín, juntas de vecinos, todas las organizaciones en el fondo del sector que implicaba el espacio costero y marino pueblo originario, y se logró un trabajo súper bueno para generar una zonificación que permite un avance antes del plan de administración. Entonces, en el fondo, solicitar el espacio costero, sabemos que se demora muchos años, que debería demorarse 1 año su aprobación y toda la tramitación, pero no es así. Pero como no perder en el fondo el impulso del ya valorar esto y generar comunidad en el fondo con las distintas organizaciones de usuarios. A mí eso es como un buen ejemplo que se me ocurre, pero no es una cosa que esté totalmente finalizada, ¿cachai? Todo esto es un proceso, ¿sí?
¿Algún último mensaje, Carolina, que nos quieras compartir?
Nada, que nos unamos todos los que nos interesa en el fondo cambiar este estado de desastre en el que encontramos. Sobre todo el mar de Chiloé, el mar que nos ha dado la vida desde tiempos milenarios, que seamos respetuosos, que tengamos tiempo de escuchar a nuestros mayores, que no neguemos como sus conocimientos, que tanto tiempo nos han dicho de que en realidad eso era ignorancia, que sepamos valorarlo y eso, pues, eso.
Muchas gracias, Carolina.